En agosto de 2013, cuando el partido de la Concertación ni siquiera tenía nombre, Jorge Gandini tomó una decisión osada. A falta de 8 meses para las elecciones internas y 1 año y medio para las municipales, decidió lanzar su candidatura a la Intendencia Capitalina bajo la consigna Montevideo se puede. Ustedes ya conocen esa historia, Montevideo no se pudo y las cosas resultaron bastante distintas a como Gandini les había imaginado. La prevalencia de Luis Lacalle Pou en la interna del Partido Nacional sepultó las posibilidades de ser el candidato blanco en la Concertación y el postulante independiente de la nueva formación política, Edgardo Novik, le sacó varios ediles a los partidos tradicionales y se convirtió en un rival a vencer en el arco opositor, ya no a nivel departamental, sino también en el plano nacional. Ahora que faltan 3 años para las próximas municipales, Gandini vuelve a agitar el avispero y preguntarse qué va a pasar con la Concertación. Para eso ha pedido que se convoque a la Convención Departamental Blanca para evaluar el desempeño del Partido Nacional en las pasadas elecciones municipales y para evaluar los pasos a seguir de cara al 2020. Tenemos en este momento el estudio a Gandini. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Fueron exactamente 7 ediles que se quedó Novik.
Nueve
ediles.
A ver, para empezar,
hagamos números.
Relato, para empezar, sí. El relato que tú decías. Yo exactamente en el 2012 me presenté en la convención del partido, que fue por ahí por mayo, junio, y en esa convención nacional del partido yo dije, quiero. Uh-huh. Fue muy clara aquella afirmación mía, porque les dije, quiero ser candidato a la Intendencia Montevideo. Cuando nadie quiere, bueno, yo quiero ahora. Y eso promediaba el periodo. Estábamos en el 2012 como ahora en el 2017, a mitad de camino, porque requiere tiempo armar un proyecto departamental para los blancos que Montevideo nos resulta muy difícil.
Una sola vez ganaba Montevideo en el año...
Con Fernández Crespo.
Ahí está. Sí,
58.
¿Qué era la UD? No.
Claro, pero además era aquel sistema de consejo gobierno, ¿no? En lo nacional y lo departamental también. Y el partido siempre ha tenido dificultades y ha salido básicamente tercero o ha peleado el segundo lugar. Mientras ganamos 12 intendencias en el interior, en las últimas elecciones llegamos a ganar 16, no ganamos Montevideo. Por lo tanto, había que comenzar un proceso bien temprano. Entonces, la primera puntualización es esa. La segunda es que yo no me pregunto qué hay que hacer con la Concertación. Mi pregunta al partido es qué hacemos con Montevideo. La Concertación es un camino. Puede haber otro.
Pero la Concertación existe. Eso es un
pero
poco
el asunto
dijo,
es poner.
¿No?
Sí, pero el asunto es ponernos a discutir qué vamos a hacer con Montevideo.
Pero
si partíamos adelante.
Pero después, eso no implica tener que discutir qué vamos a hacer con la Concertación.
Por eso, en parte sí. O sea, hay que. Yo lo que planteo es que. Yo le envié una carta a la departamental del partido, que es como el directorio, pero de Montevideo, y planteé la necesidad de que se convocara la convención departamental de los blancos para evaluar el desempeño de esa alianza política que devino en la creación de un partido político nuevo, que es un partido de índole nacional para poder participar en Montevideo, y evaluar cómo no fue. Porque se puede mirar con algunos aspectos positivos y otros no tanto. Y estamos lo suficientemente lejos de la elección pasada para que, digamos, la distancia nos ayude a ser objetivos y lo suficientemente lejos de la próxima para tomar decisiones sin que ellas impacten sobre los intereses que pueden estar en juego. Todavía no hay intereses en juego. Entonces es un buen momento para discutir. ¿Qué nos pasó? Bueno, nosotros nos juntamos para ganar. ¿Por qué? Porque la lógica era que blancos y colorados juntos, separados, generaban una idea implícita y era que no le podíamos ganar al frente. Y los hechos lo demostraban. Entonces la idea de sumar eso, más una sinergia, podía generarse la idea de que era una instancia competitiva. Es decir, blancos y colorados juntos y la apertura a otros puede transformar un escenario con resultado cantado en un escenario competitivo y eso nos da una oportunidad.
Claro.
Esa era la idea.
En los hechos fue un trampolín para Novik.
A ver, ¿qué pasó? Objetivamente, ¿qué pasó? Bueno, juntos votamos mejor que separados, votamos peor que separados. Nosotros teníamos 7 ediles, los blancos. El Partido Colorado tenía 7 ediles, es decir, que teníamos 14 en la oposición, en la elección anterior, y en esta toda la Concertación sacó 13. Eso quiere decir, notoriamente, que a nivel departamental, no municipal, departamental, votamos peor. Adentro de los partidos también votamos peor. De los 7 nuestros quedamos con 4 y de los 7 colorados quedaron con 0. ¿verdad? Entonces apareció el convidado a captar un voto independiente como el, digamos, el candidato mayoritario. Sacó 200.000 votos y con eso obtuvo 9 ediles. Sin tener un partido armado ni un movimiento muy claro, reclutó por donde pudo. Y hoy, ¿qué hay en la Junta Departamental? Que es donde se puede expresar el partido. Bueno, hay una bancada de los 4 ediles blancos que funciona coherentemente, coordinadamente, como siempre lo hizo, pero es la de los blancos. Los colorados que no tienen ediles terminaron formando alguna bancada porque gente que salió por Novi y volvió a sus orígenes y hoy se sienten ediles del Partido Colorado. Algún otro coordina más con el Frente que con la Concertación y otros coordinan con el Partido de la Gente. O sea que aquello que es, en teoría, un partido con 13 ediles y que debería estar funcionando como un bloque.
No funciona como bloque.
No funciona como tal, nunca funcionó como tal. ¿Qué más pasa con la Concertación? Bueno, que tiene autoridades, es un partido político, tiene su comité ejecutivo, su convención, etcétera. La convención no se reunió nunca en el periodo postelectoral. Y su comité ejecutivo, bueno, tomó algunas decisiones de origen que fueron desconocidas, que no fueron acatadas y por lo tanto no se reunió, yo creo que nunca más. O sea que la orgánica del Partido de la Concertación, ni fuera del ámbito de la Junta Departamental, ni dentro de ella, funciona como tal.
Eso es por un desacato, no sé si la palabra es desacato, pero desacato de Novik.
Sí, claro. Novik instruyó a sus ediles no ir a la convocatoria que se hizo en algún momento. Uh-huh. Y después, adentro de la Junta Departamental, en aquellas votaciones importantes, trascendentes, se votó separado. Por ejemplo, el Fondo Capital. Si hubo esa y otras, donde unos votaron de un modo y otros votaron
¿Y
de otro.
¿Fue una mala herramienta o una herramienta mal utilizada, la Concertación?
Yo creo que fue una experiencia interesantísima para el sistema político uruguayo, que nunca conoce muchas novedades que lo remuevan, pero que no la usamos bien. Quizás una de las razones fue que los partidos fundacionales de ese grupo no hicieron adecuadamente lo que tenían que hacer y por lo tanto dejaron un maravilloso espacio para el recién llegado, que lo capitalizó muy bien, le dijo a la gente lo que la gente quería escuchar. No trajo nada de afuera, ¿no? Nada. Se llevó lo nuestro. De hecho, votamos peor en total, pero los colorados nos sacaron un edil y nosotros perdimos 3. ¿Qué quiere decir? Que nuestra propia gente fue a votar ahí. Y de afuera no vino nadie, porque si no hubiéramos crecido. Desde esa votación, que dejó ese resultado en lo departamental, luego Novik usa ese camino que normalmente es por acumulación, lo usa como plataforma personal para otro proyecto político.
¿Y eso fue leal de parte de Novik, digamos, de utilizar ese capital que en realidad se lo asignaron los partidos tradicionales y él termina haciéndoselo propio?
A ver, primera cosa, para ser candidato...
Creo que Novik en un momento planteó la necesidad de que exista una Concertación a nivel nacional.
Sí, pero también ese era...
Pero bueno, era la excusa también para abrirse y decir, bueno, está, si no me lo dan, voy con
el partido. Para ser el candidato de esa Concertación nacional. Sí. Es decir, lo que estaba implícito era el cambio de escenario, de un escenario departamental a un escenario nacional.
¿Cómo juzga Andini esa actitud de Novik de hacerse suyo un partido que en realidad había sido creado por otro?
Y bueno, estas cosas en la actividad política pasan y no son necesariamente desleales, son legítimas. Hay quien se cree que los votos le pertenecen y no hay manera de desmentirlo. ¿Cómo se desmiente eso? Y lo desmienten las urnas. Y Novik entendió que estaba maduro para ofrecer su candidatura a todo el país y no solo a Montevideo. Lo cierto es que estos proyectos que son por acumulación, como explicaba, se interrumpió. Claro. ¿Por qué son por acumulación? Y bueno, ¿cuántas veces se presentó el Frente Amplio para ganar? Y se presentó muchas, y fue perdiendo y acumulando hasta que pudo ganar, en lo departamental primero, en lo nacional después. Lo mismo nos pasa a nosotros en otros departamentos, donde toda la vida ganamos los colorados y al final ganamos nosotros. Y a veces es un candidato que se presenta 1, 2, 3, 4 veces y gana al final. Es por acumulación.
Novik creyó que estaba maduro. ¿Usted piensa que se adelantó para...?
No, yo qué sé. Él construye un partido propio, nuevo.
No, digo, ¿pues hace cuánto que está en política, Andini?
Yo, sí. Y desde el 80, yo que bueno, sé, hace 30 y pico
y estos casos, los casos Novik, han sucedido anteriormente. Es decir,
no,
acá,
yo no me acuerdo. No, así no.
O sea, una persona que surja tan repentinamente y ya se tire para hasta a nivel nacional para ser candidato, ¿no? Es una experiencia
pero sí, única. Pero dentro de las digamos dentro de los partidos, ¿no? No hacia fuera, ¿no? No vi que es un clásico outsider, una persona que no hizo carrera política, que nunca estuvo en la política, que hizo carrera empresarial y que un día cayó en la política con una buena espalda económica y se le ocurrió formar un grupo sobre las plataformas de los demás. De hecho, hoy tiene una bancada de legisladores que no votaron con él.
¿Y usted qué espera de la concertación? Es decir, o de este debate que usted le propone que hay que hacer sobre la concertación. Que se defina si bueno, se va a volver a utilizar o que se la mate para siempre.
A ver, primero el proceso. Yo pido esa reunión. La departamental eleva mi pedido al directorio del partido. Ayer y antes de ayer, o sea, lunes y martes, se reunió el directorio del partido. El lunes estuvimos en Salto, el martes estuvimos en Rivera. Y tratamos allí, junto con otras autoridades que participaban de la reunión, de autoridades locales, tratamos este tema. Y el partido ha resuelto discutir este asunto. Vamos a definir bien cómo. Yo me parece que puede ser correcto que empecemos de ámbitos más reducidos y de jerarquía política a los más amplios. Es decir, que llegue a la Convención Departamental de Montevideo con una previa de análisis general. Pero lo va a discutir el directorio probablemente los diputados de Montevideo junto con la departamental, y luego llegar a la convención. Yo que espero que tomemos una decisión, que no la pateemos para adelante. ¿Por qué? Porque Montevideo, las elecciones internas nacionales llegan a Montevideo antes que a otros lados. En el año que viene vamos a estar los partidos metidos en la elección interna. Ya estamos, ustedes se preguntan, bueno, Nuevo Bordaberry no va a estar de candidato, y todo el debate es quién va a estar. Ya estamos metidos en eso. El año que viene estamos absorbidos por eso. Y en Montevideo no entra la estrategia departamental, termina siendo funcional a la estrategia nacional. ¿Y cuándo se resuelve? Y se resuelve después de las elecciones nacionales, por lo tanto, último momento, como siempre. Y esa es la receta que usamos los blancos y siempre nos fue horrible. Yo creo que hay que definir el camino, por lo menos antes. ¿Qué es el camino? Bueno, ¿vamos de vuelta por la concertación? Bien, entonces si vamos por la concertación, vamos a evitar que nos pasen una factura legítima cuando nos digan, pero ustedes van de vuelta por la concertación, y estos 5 años que hicieron, votaron siempre separados, nunca se reunieron, no se pueden ver. Bueno, reconstruyamos eso, llamemos la concertación o de otro modo, hagamos este partido u otro.
La concentración.
Puede ser. Definamos cuál es la política de alianzas, es con el Partido Colorado y ahora con el Partido de la Gente, invitamos al Partido Independiente, buscamos, es decir, ¿hacemos otra cosa o es la misma? Empecemos a proyectar candidatos, tanto que si fuéramos a recrear la concertación, nuestro partido podrá proponer uno. Ahora, si vamos por el otro lado, bueno, la concertación no camina.
¿Y Gandini quiere ser candidato a la intendencia de vuelta?
Bueno, ahí, o sea, lo digo, ya lo he dicho públicamente, pero lo digo en la propia carta, para despejar cualquier tipo de suspicacias, que no tengo ningún tipo de aspiraciones o expectativas en lo departamental. Lo que tengo, como siempre, es un compromiso con mi departamento y una vocación por algún día hacer las cosas diferentes para ver si podemos gobernar el departamento. Creo, además, que para ganar el gobierno nacional es fundamental que hagamos las cosas bien en Montevideo. Es una plaza electoral fundamental en la cual los vecinos no necesariamente nos ven comprometidos con el departamento. Nos ven jugando a lo nacional y no metidos en la trama social y real del departamento. Entonces, démosle muestras y démonos a nosotros mismos pruebas de que nos interesa Montevideo. Claro. Empecemos a meternos.
Después de las elecciones municipales y el resultado que obtuvo sobre todo el Partido Nacional y su candidato, ¿no? Que fue Garcés. Y inclusive antes ya se empezó a decir, che, fue una mala idea bajar a Gandini, la verdad, que, y ahí empezó, se equivocó la calle Pou en bajar a Gandini, quedó eso instalado, ¿no? La calle Pou bajó a Gandini. La calle Pou estuvo en este programa 2 meses atrás, y nosotros le preguntamos, entonces dijo, eso es un disparate, yo nunca bajé a nadie, se instaló esa idea, pero... O sea, se me adjudicó a mí que yo haya bajado a Gandini, pero eso no es, en otras palabras, ¿no? Pero más o menos, ¿es así? ¿A usted lo bajó la calle Pou?
Yo no voy a recrear ese debate, ya está dado, ya está aclarado, no hay rencores. En la vida política las cosas son así, se gana y se pierde. Lo que sí te voy a decir con claridad es que yo no me bajé. Yo tomé una decisión y esa decisión fue inquebrantable hasta que, después de las elecciones internas, la mayoría en el partido y la mayoría clara en Montevideo la obtuvo el sector que lidera la calle Pou, y ese sector me comunicó que yo no era su candidato. Y como no podíamos llevar tres candidatos, podíamos llevar uno, ese uno no era yo. La calle Pou me comunicó que su candidato era Bauzá. Y me mostró unas encuestas que Bauzá le daba bárbaro. No como candidato del Partido Nacional, le daba bárbaro como persona. Y entonces prefería que fuera Bauzá. Y frente a esa circunstancia, y consultado el doctor Larrañaga, yo, sin obtener los apoyos necesarios para dar la batalla dentro de la convención del partido, que era inoportuna darla 2-3 meses antes de la elección nacional, porque podíamos tener algún problema que nos impactara sobre el
rango. ¿Pero nunca se nacional. Planteó cuando te muestre? ¿Y si Bauzá te dice que no? ¿Nunca le dijo eso?
Sí, bueno, yo planteé eso. Pero está. Lo que sí yo dije con claridad era que la decisión era mía, era antes de la elección nacional. Yo no era candidato para después y para ver qué pasa. Porque yo creo que el partido necesita hacer lo que hace en todo el país. La receta es conocida. Ponemos a nuestros candidatos antes de la elección nacional y los candidatos se suben al el movimiento nacional y son candidatos antes de la interna. Y la gente, cuando vota en la interna, vota por el candidato a presidente, pero ya desde una perspectiva de quién va a ser su candidato o por cuál candidato opta en lo departamental. Y eso le hace ganar mucho tiempo y mucho espacio, que si no sale muy caro. Es decir, cuando hay fervor, cuando la gente pone atención en la política, digamos de junio, julio, desde un poco antes de la interna, marzo, abril, hasta la elección nacional, ahí tener el candidato en la cancha es fundamental. Bueno, yo cuando vi que esto no caminaba, en agosto tomé la decisión de renunciar. En los primeros días de septiembre escribí una carta que se la mandé a la calle Pou, a Larrañaga, y a Heber, que era el presidente del directorio, y la hice, y no la hice pública. La hice pública el 10 de diciembre, ya pasada incluso el balotaje. O sea, yo no me bajé, vamos a dejarlo claro. Después, cómo fueron las cosas, todos sabemos internamente, y a mí me parece que no es tema de debate hoy. Bien. El tema de debate hoy es que vamos a pasar para adelante, a ver, para que no nos pase lo mismo de siempre.
Una cortita, ¿no? Digo, para pasar raya a este tema y pasar a otro. Cuando vaya a la convención departamental, Gandini va a ir con una idea, con una propuesta fija, ¿no? Es lo que preguntaba Juanchi. Eliminamos la concertación, la apuntalamos, la dejamos.
Yo voy con un análisis que tiene dos columnas, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que ganamos dos alcaldías que no hubiéramos ganado. Lo malo es que dentro de la concertación no fue mal, que no hicimos los deberes bien y que la concertación no funciona. Bueno, que debata la gente, porque cuando llegamos a esto nosotros tuvimos muchos problemas internos. Nos costó convencer mucha gente dentro del partido para que se creyera la idea de que el Partido Nacional por primera vez se abstuviera. Porque esto requiere que el Partido Nacional no participe en las elecciones. Y fue dura esa batalla. Esos compañeros no van a venir a hacer la cuenta también, cuidado. Y van a tener algunas razones, porque hay cosas que dijeron que pasaron. Bueno, yo creo que tenemos que sacarnos las ganas de tener ese debate lo más civilizadamente posible. Y después decir, bueno, ¿lo repetimos o vamos por la otra? Pro y contra. Y bueno, ir por la otra vez se va a instalar la idea de que solo nos le ganamos al frente. Y también es verdad. Ahora, ¿la concertación tuvo éxito como para instalar lo otro? Bueno, yo creo que esa cosa que tenía cierta mística de arranque también se cayó. Entonces, yo qué sé, yo no tengo la solución.
Está difícil.
Mágica. Está difícil.
La espada contra la espada y la pared.
Y bueno, pero pongámosla, porque si la evitamos, va a estar más difícil.
Antes de despedirlo, el lunes pasado El Observador publicó un artículo en el que narraba lo que ocurrió el 4 de abril, cuando en una sesión de la Cámara de Representantes, Jaime Trovo quiso votar para que se hablara de la situación en Venezuela y los votos de la oposición no estuvieron. Es decir, el FA tuvo 49 votos. Eduardo Rubio y Gonzalo Mujica votaron contra, pero faltaron votos del Partido Nacional y el Partido Colorado para llegar a los 50 votos que conformarían la mayoría. A partir de ese episodio, usted opina en la nota del Observador que no han reaccionado de que tienen la mayoría. Inclusive, a ver, son famosos los señalamientos de parte de diputados del Frente Amplio cuando dicen que quienes mantienen muchas veces el quórum en sesión durante las interpelaciones son los propios representantes del oficialismo. O sea, esto es una muestra más de que la oposición no se ve como bloque ni como conjunto. No funcionó así en la concertación. Hoy en día tienen la posibilidad de tener una mayoría. Está bien, digo, no todos piensan igual. Ideológicamente habrá diferencia. No es lo mismo Eduardo Rubio que Jorge Gandini, Gonzalo Mujica. Pero tienen la posibilidad de conformar un bloque de 50 para votar cosas, y no es que falta Rubio o Mujica, faltan los blancos, o faltan los colorados.
O el partido de la gente.
Bueno,
porque no estuvo ninguno.
Bueno, no está, ¿qué pasa? Que no van, ¿por qué faltan a las sesiones?
A ver, yo algunas cosas que dijiste no las comparto y otras sí. Yo creo que la base es esa. Tenemos la posibilidad de tener mayorías. No tenemos mayorías, tenemos que construirlas. Igual que el Frente. El Frente la construyó ya sin Gonzalo Mujica cuando impidió la constitución de la investigadora sobre Venezuela, porque la construyó con Rubio. Nosotros tenemos la posibilidad. Y cada vez que este tema está bien planteado internamente, están los 50 votos de la oposición. Han estado para muchísimas cosas. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa todavía? Tenemos una inercia. La inercia en la cual se instaló durante muchos años que el Frente siempre nos gana porque el Frente siempre está, siempre tiene los 50 votos y nosotros vamos, damos la batalla, son las 4 de la mañana, perdiste el ómnibus para volverte a Artigas, no hiciste esto, el otro, aquello, y marchaste. Bueno, ahora hay que tener claro, y ese es el debate que yo planteo adentro, hay que tener claro que ahora la mayoría la necesitamos en cualquier momento y la podemos conseguir en cualquier momento. Por lo tanto, se acabó eso de que me vine de Salto, me vine de Artigas, me vine de Paysandú a la sesión y el ministro tal me dio audiencia a las 5 de la tarde para ver el tema de mi pueblo, que me interesa mucho X, o de la ruta tal, o no sé qué, y me voy. No te puedo decir más. ¿Por qué? Y bueno, porque podemos necesitar los 50 votos en cualquier momento. Eso es empezar a cambiar la cabeza de ser oposición minoritaria a oposición mayoritaria y de gobierno, porque si estás en el gobierno vas a tener que estar siempre con poxipol en la silla o pedir tu suplente, porque siempre tenés que garantizar la mayoría. Y las mayorías, salvo la excepción del Frente Amplio durante estos tiempos, se construye a partir de alianzas entre muchos sectores parlamentarios. Y en el próximo Parlamento va a haber, fíjate que ahora hay que armarla entre 5 partidos. Tenemos que estar todos los blancos, todos los colorados, todos los partidos de la gente, todos los independientes, toda la Unidad Popular y Mujica, además, para ser 50. Bueno, en el próximo yo creo que va a haber algún partido más todavía adentro del Parlamento. Y entonces hay que trabajar mucho. Ahora nosotros somos la mayoría, no nos puede faltar uno para poder tener autoridad moral con los demás. ¿Qué nos pasó en esa sesión? No estaba planteado, fue una sorpresa, una oportunidad, porque surgió en ese momento, el tema Venezuela estaba ahí, y Jaime Trovo trajo la declaración y dijimos, para adelante. Ahora, como no todo el mundo estaba informado, a nosotros nos faltaron 5 o 6, a los colorados faltaron otro tanto, no estaban los del partido de la gente, y cuando quisimos acordar faltaban como 15.
Y no pudimos.
Mira. Pero también sirve para decir, muchas veces estamos todos, esta vez no, bueno, no nos puede volver a pasar. Yo reitero, es probable que nos aprovechen a criticar, pero hay que ser frontal y decir las cosas como son. Nos tuvimos a la altura ese día, no estuvimos, y nos pintaron la cara. Y los que estábamos en sala fuimos los que tuvimos que poner la cara para que el Frente Amplio nos pasara la factura. No se las pasó a los que no estaban, porque no estaban. Nos las pasó a nosotros que tuvimos que bancar. Bueno, los que estábamos en sala, los que estábamos ese día, queremos discutir este tema para tomar conciencia y decir, muchachos, se acabó, ahora podemos ganar siempre. Podemos construir mayoría siempre. Así que siempre y a cualquier hora, sea la que sea, hay que estar.
Bien, diputado Jorge Gandini, gracias por estos minutos, eso suena tremendo.
Con mucho gusto.